Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy bienvenidos amigos y amigas oyentes de Paralelo 20, temprano por la mañana domingo. Yo no sé si pedir perdón por levantaros de la cama o que me lo agradezcáis para que así tenéis todo el domingo por delante.
Eso es.
Remelones, que sois unos remelones.
Panda de remelones.
Panda de remelones ahí amarrados a la almohada. Bueno, mientras estéis escuchando Paralelo 20, que se amarren.
Que
se amarren a la almohada, a la
boya, a lo que quieran.
A la boya del mar, a la mujer, al armario, a la ducha.
A la toalla.
Pero eso sí, por favor. Paralelo 20. Bueno, estamos en el fin de semana viajero. Ayer sábado tuvimos un programa de esos que nos gustan mucho con David Sánchez, compañero.
Hombre,
del
nuestro tema. Compi.
Que estuvo muy bien la entrevista.
Ya sabéis, ¿para qué decimos esto? Para deciros, aprovecháis y deciros que si os perdisteis el programa del sábado, a partir
escuchar
de mañana lunes, subimos a la web de paralelo20.com, 20 con número. El programa de ayer
y el de hoy.
El de hoy, si lo queréis escuchar otra vez, así que somos así de.
Y además,
si sois masoquistas, si lo queréis escuchar otra vez.
Que lo tienen por trocitos,
exacto.
Por
que no tienen que escuchar
no
el programa en
tiempo.
Oye, que solo
y
queréis escuchar la entrevista de David,
pues nada.
No tenéis por qué aguantar todo el rollo nuestro.
No tiene...
Que solo queréis escuchar Tokio.
Porque os vais
Tokio
a ir a Tokio en breve.
Hoy vamos a tener muchas cosas. Está con nosotros José Hernández, que es propietario del hotel Villan Azules.
Así es,
y
encantado.
Bienvenido, amigo.
Muchas estás? Gracias, gracias a vosotros.
Y además es un invitado mío.
¿Tuyo?
Algunos, sí, algunas veces.
¿Te lo has apropiado?
No, algunas veces traes pues a hoteleros y tal, y dices, bueno, pues habrán pagado publicidad y tal. Y otros vienen invitados, uh-huh, que es el caso de José, porque yo tuve la suerte, por casualidad, una amiga me insistió mucho en que conociera el Hotel Villan Azules. Y si está aquí es por algo, ¿eh?
Muchas gracias.
Es porque me encantó.
Como mínimo, ¿no?
Y yo no me lo esperaba, y ahora lo contaremos. Y yo dije, bueno, esto hay que contárselo a la gente.
Esto hay que traerlo a Paralelo 20.
Hay que traerlo porque es inesperado.
Muchas gracias.
José me dice, por favor, no hables tan bien del hotel, que luego va a llegar la gente y a lo mejor no es tanto como tú dices. Pero
así
yo
es.
Te digo que es súper recomendado.
Muchísimas gracias, Marcial. Me alegro que hayas sentido así.
Enhorabuena.
Gracias.
Vamos a empezar el programa casi contigo, uh-huh, porque los domingos nos gusta. Bueno, Lorena, Pilar Lorena,
hola,
bienvenidas.
Es verdad que no
os he dicho nada. Me emocionaba.
Te has emocionado
con los remelones.
Con el invitado VIP que tenemos.
Estoy dormido. A estas horas de la mañana estoy dormido.
Y remelón.
De todas formas, Marcial, ya nos invitamos nosotras, que ya nos ponemos ahí a hablar.
Pero Pilar, se ha hecho el remelón.
Sí.
Para presentarnos.
Bueno, ¿cómo nos gusta empezar los domingos así con buena música, ¿no?
Entonces,
al invitado o a los oyentes que queráis, ya sabéis que si queréis nos escribís a paralelo20.com, a Twitter, al Facebook, a
info@paralelo20.com o en Twitter o en Facebook.
Al mail y podéis empezar los domingos con vuestra canción favorita. En este caso, a José Hernández, el propietario del Hotel Villan Azules, le hemos dicho que cuál es su canción favorita, con cuál le gusta empezar los domingos por la mañana y cuál has elegido, José.
He elegido una canción con mucha alma, una canción soul, Wonderful World, de Sam Cooke.
De Sam Cooke,
sí,
amigo.
Sí.
Te gusta el soul, ¿no?
Me encanta.
Oye, Sam Cooke tiene una historia espectacular.
Sí, bestial.
¿Eh? Bueno, ahora la contamos.
Venga, eso,
vamos a empezar con este Wonderful World.
Biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography.
Wonderful World, Wonder.
Qué bonita letra.
Qué bonito. ¿Sabéis lo que dice exactamente? Mira, sí, os lo voy a decir. Mira. Dice: yo no sé sobre historia. Ajá. Yo no sé sobre geografía ni trigonometría. Yo no sé sobre biología o libros de ciencia. Solo sé que te quiero. Y si tú me quieres, estaríamos en un mundo maravilloso.
Es preciosa. Ah, es preciosa.
Bueno, el rey del soul, ¿no? Sam Cooke. ¿Te gusta el soul a ti, José?
Me gusta, me gusta. Ah, tranquiliza, bien, relaja.
Es bueno empezar el domingo así, con esta música.
Sí. Pues cualquier día, yo creo.
El rey del soul. También le dicen el iniciador del rhythm and blues, ¿eh? Fíjate también todo esto. Los Rolling Stones, por ejemplo, es mucho rhythm and blues y tal. Bueno, pues aquí Sam Cooke fue de los primeros, ¿no? Estamos hablando de los años 50, ¿eh? 55, 56.
Por ahí. Qué buenos años.
Y nada menos, ¿eh?
Qué buenos años.
Algunos de vosotros ni habéis nacido.
Vamos. Dalo por hecho.
No. Porque yo no, desde luego, ¿no? Ni de lejos. Además, Sam Cooke fue, si no lo sabéis, el primer cantante de color que montó una discográfica.
Ah,
claro, no, ahora parece que hay muchos y tal, pero fue el primero, porque en los años 50
era un poco complicado.
Sí, del racismo en Estados Unidos estaba muy acentuado, y él fue el primer.
Pionero, vamos.
El primer cantante, el primer hombre de color que puso su propia discográfica. Pero sin embargo, tal vez por su color, murió con 33 años, porque entrando en un hotel, la recepcionista creyó que entraba a robar.
A robar, a atracar.
A atracar, a asaltar, ¿no? Pues está miedo del color y tal, y entonces le disparó a bocajarro con 33 años,
fíjate,
casi en plenitud de su éxito.
De su vida también.
Y entonces murió, ¿no? Y muchos cantantes, por ejemplo Rod Stewart, que le gusta mucho el rhythm and blues y el soul y tal, ha interpretado muchísimas canciones de Sam Cooke, incluso las ha grabado en sus discos como homenaje y como admiración a este cantante, que tiene una estrella en el boulevard de Hollywood como una de las figuras más influyentes de la música moderna.
Oye, pues ya le cundieron los 33 años. ¿Eh?
Sí, le cundieron. En serio, sí. Hizo mucho, era muy buen compositor y mira qué maravilla creaba. José Hernández, muchísimas gracias por traernos esta música y comenzar el domingo. ¿Nos vas a dejar que entremos ahí en
materia?
En materia, con las noticias, ¿eh? Sí, tú sí. Relájate, tómate ahí un champán, que estás en primera clase, aunque es temprano.
Lo sé. Es igual, bienvenido.
Enseguida.
¿O un chocolate?
Viajamos. Enseguida aterrizamos y nos vamos a tu hotel descansar, que es un hotel para descansar también.
Os espero.
Gracias. Muy bien, vamos con noticias de actualidad. Bueno, amigos, atentos, que como esto lo copien otros aeropuertos del mundo, se acabaron las despedidas con besos.
Ni románticas.
Se acabaron las despedidas con llantos. Se acabaron los homenajes de bienvenida a pasajeros y familiares.
¿Por qué?
Bueno, a ver, se acabaron, no.
Se acabaron.
Sí,
hombre, hay que pagar.
Si no vas al parking.
No.
Se acabaron si no vas al parking.
A ver, vamos a contarlo.
Pues a ver, resulta que en el aeropuerto de Glasgow pues ha introducido una tasa por llevar amigos o familiares a la terminal. A ver.
Bueno.
Es exactamente por llevar, pero bueno, sí. Porque hay sitios, la zona de carga y descarga de pasajeros, pues que se está utilizando pues malamente, ¿no? Al final lo hacemos, paramos allí un buen rato y, como dices tú, no solo el beso, sino el llanto, el no sé qué, el no sé
nos
cuánto.
Nos entretenemos.
Y en lugar, todo esto para ahorrarnos el parking.
Claro.
Bueno, pues para evitar ese abuso, pues el aeropuerto de Glasgow, por ejemplo, pues ha empezado a introducir una tasa en la que hasta 10 minutos tienes que pagar 2 libras, unos 2 euros y medio, más o menos.
Como estés más de 10 minutos despidiéndote de todo.
No, te sale caro.
Desde el 0 minuto tienes que pagar.
Desde el 0 minuto, sí, y solo puedes estar 10 minutos.
Hasta 10 minutos pagas unos 2 euros y medio. Y a partir de ahí pagas precio más. Adicional, efectivamente.
Vale.
O sea, por eso.
Para que pagas de todas.
Pagas todas, haya beso o no haya beso. O sea, ya puede ser el beso más rápido de tu vida, que va a dar igual, vas
bueno,
a pagar
esto
igual.
Dicen que lo han hecho para también agilizar el tráfico en los aeropuertos, que va mucha gente y que a veces va más gente que pasajeros, ¿no?
Efectivamente.
A despedir va toda la familia y solo viaja uno, ¿no? Entonces, pues ocupa muchas zonas en el aeropuerto, muchas plazas de parking, etcétera, y esto evita que la agilidad de los aeropuertos, pero en el fondo, pues fíjate.
Ojo, pero tenemos que decir
dónde
que
nos metemos, en qué charco nos
claro,
metemos.
Claro, sí, sí, nuestros amigos aquí del Reino Unido, otros aeropuertos ya lo tienen, aparte del escocés este de Glasgow, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, en Luton y en Heathrow y en Gatwick ya pues te cobran, cobran por esto.
Que lo añadan al Brexit y verás cómo.
Sí. Y ya verás la que se lía.
Verás cómo ya lo
redondean. No va nadie.
Lo redondean todo. A ver, los americanos son más frikis, ¿no? A ver, hay
un poquito más.
Bueno, una calle en Nueva Orleans que se llama Royal Street,
sí.
La calle Royal, la calle real, donde vivía al parecer Walt Disney.
Sí,
y
era.
Y resulta que ahora pues se puede cenar en su casa, o sea, podemos ir a su casa y tener una cena privada, decir, esta casa para mí, la alquilo. Ah. Y dar una cena privada y además exclusiva, ¿no?
Ah, sí, exclusiva. Como bien has comentado, Marcial, ya es posible cenar en dicho apartamento que se encuentra en la calle del barrio Nueva Orleans, Royal Street del barrio Nueva Orleans en Disneyland Park, California. Y para ello, pues vamos a necesitar reunir a 12 amigos y juntar los $15,000, aproximadamente los 14.000 euros que cuesta el poder hacer esto. Esta exclusiva cena comienza en la recepción del Grand Californian Hotel and Spa de Disney, desde donde los comensales son conducidos al salón donde esperan unos cócteles de autor pues servidos por mayordomos. Vamos, una recepción informal y un tour guiado por la casa, todo centrado en la figura de Walt Disney.
¿Y cuánto me cuesta esto, amiga?
Pues 14.000 euros.
Ah, 14.000 ¿qué dice? Euros.
Claro.
Ah,
unos 15.000 dólares son unos 14.000 euros.
Pues ya sabes, aquí tenemos a José Hernández del Hotel Villana Azules, que por cierto tiene un restaurante estupendo. Ya sabes, 14.000 euros el menú,
nada,
la cena.
Vete
tomando nota,
por
José.
Por menos se podría Villana Azules. ¿Sí, no? Sí, sí, va a salir mucho mejor.
Por mucho menos.
Mucho menos.
Bueno, también hay que decir que dentro de esos 14.000 euros, que es lo que cuesta la cena, incluye los impuestos, la propina, la entrada al parque y el servicio de aparcacoches.
Ah, bueno, entonces ya me parece
lo
más
puedes
barato,
compensar, bueno. Lo puedes compensar.
Bueno, sigue siendo 14.000 euros.
Bueno, sí, pero bueno, el comensal también decide el tema del menú.
Oye,
para su evento y todo.
Quiero hacer una aclaración porque yo he dicho que en Nueva Orleans hay una calle y tal,
y he dado
a entender que la casa de Walt Disney estaba en Nueva Orleans.
No,
bueno, se llama el barrio Nueva Orleans en California. Sí,
pero
sí.
Está en Disneyland Park,
y
California.
Luego vas a Disneyland Park.
Ahí,
¿no?
Vale, efectivamente.
Bueno. Bueno, pues muy bien. ¿Tienes ahí 14.000 euros? ¿Me invitas a cenar?
Sí, lo tengo en el bolsillo.
Venga, pues vale. Quedo
venga,
contigo
vámonos.
A cenar. Venga.
Venga.
A ver, España es el tercer país del mundo con más patrimonios de la humanidad. ¿Quién es el primero?
¿Quién es el primero? Yo lo sé.
¿Quién es?
Venga.
La listilla.
Pues empieza por I.
Por I.
Por I de Italia.
Ibiza.
Por I de Italia.
Por I de Italia. Italia con 50...
Unos 49, casi
patrimonios.
50.
No, 50. Italia,
¿ah?
50
yo
patrimonios.
Yo pensaba que tenía 49,
no,
fíjate.
No, ya 50.
Tiene 50, fenomenal.
Ayer mismo...
Ayer te lo dijeron.
Ayer mismo te lo
confirmaron.
Luego
China con
47. Con 47, a mí, fíjate. Bueno, sí. Es que claro, China es tan grande.
Y España, 44.
No,
sí.
A ver, amigo.
¿Cuánto?
Pues mira, justo teníamos 45, pero este mismo año se ha unido el Camino de Santiago y entonces somos 46.
Bueno,
46.
46,
muy bien. Ah, pues mira.
O sea, casi...
Mejor me lo pones.
Casi igual que China... Y fíjate la extensión que tiene China y la extensión que tenemos nosotros.
No, estamos cerquita.
Había contado
yo así
por encima, me habían salido 44.
Sí, no, así por encima. Pues mira, ahora que dices que lo habías contado, a ver, ¿en qué comunidad creéis que hay más?
Ya empezamos.
Pues, a ver, ¿no dices que los has contado?
Preguntas tan difíciles.
¿No dices que los has contado?
Por las mañanas estas preguntas.
Venga, que es muy fácil. Empieza por A.
Andalucía.
Jolín, haber dicho Asturias para darle un poco de misterio a la cosa. Andalucía, efectivamente.
Hombre, tamaño, es una luna aventajada.
Sí, no, claro, lógicamente, esa Alhambra, esa mezquita de Córdoba, la capital de Sevilla. Hombre,
menudo
fin,
monumento.
Fin,
está Francia ahí detrás con 39 o 40.
Ay, sí, los talones.
Los talones, pero nada, nada.
No
puede competir.
Podríamos nombrar todos, pero es imposible. Pero mira, a mí sí que me gusta, por ejemplo, decir que en Cataluña todo el mundo puede pensar que hay 7 edificios, ¿no? Que son de Antonio Gaudí, que están declarados.
Sí, sí,
y todo el mundo podría pensar, bueno, pues lógicamente, todo se reduce a Gaudí en Cataluña. Uh-huh. Y no, hay que decir que el Palau de la Música Catalana y las ruinas de Tarraco en Tarragona también son patrimonio. Que igual
bueno,
mucha gente no lo
a
sabía.
Ver, yo mejor que decir tercero del mundo, digo segundo de Europa.
Y quedas
pues
mejor.
Mira, sí,
¿no?
Sí,
somos los segundos de Europa y atención Italia, que vamos a por vosotros. Oye, y no sé si será patrimonio de la humanidad, pero primero hay que descubrirlo, a ver qué tiene dentro, ¿no? Pero dicen que hay otro continente que aún no está descubierto y está ahí hundido en el Océano Índico.
Sí, Marcial, unas rocas de 3.000 millones de edad, localizadas en la isla Mauricio, pusieron sobre la pista al grupo de científicos que ha descubierto bajo el Océano Índico lo que podría ser restos del supercontinente Gondwana. Uh-huh. Los expertos consideran que es un fragmento de este continente que existía cuando se produjo la separación hace ya 200 millones de años de África, India, Australia y la Antártida, dando lugar al Océano Índico. Uh-huh. Los responsables de la investigación descubrieron que el mineral circono está presente en rocas arrojadas por la lava durante una erupción volcánica y que en este caso los restos eran muy antiguos para ser de la isla Mauricio. Estos datos son el resultado del estudio realizado por dos profesores de un centro alemán y publicado posteriormente por una revista especializada en geología. Con lo cual,
bueno,
esto
tenemos
es un
nuevo continente ahí, ¿no?
Ay, espectacular.
Bueno, hay que descubrirlo y rápidamente montaremos un charter
para ir a visitarlo.
Para ir a visitar sus costas.
Y traer a los representantes de ellos en España para leerlo.
Oye, seguro
para que nos lo cuenten.
Que Mauricio y Reunión y todos estos que tienen una orografía ahí muy particular, seguro que son vestigios o los picos de las montañas de este continente que está debajo del agua, ¿no?
Seguro.
Seguro que sí. Bueno, pues mira, un nuevo continente crece el planeta Tierra y descubrimos ahí Gondwana.
Gondwana.
Bueno.
En plena campiña castellana, rodeado de un mar de olivos y franqueado por los montes de Toledo, resurge un edificio de piedra y cristal que desafía las tradicionales arquitecturas manchegas, fundiéndose con un entorno mágico rodeado de pueblos pintorescos y entornos naturales. El Hotel Villano Azules es un lugar agradable y tranquilo donde solo se escucha el piar de los pájaros y el sonido del viento que corre por las colinas de pastoreo. Hoy en Paralelo 20 nos adentramos a todo un mundo de sensaciones y experiencias junto a don José Hernández, propietario del Hotel Villa Nazules.
José, bienvenido de nuevo.
Muchas
¿Has
gracias.
Estado cómodo? ¿Bien?
Estoy comodísimo. Muchísimas gracias.
¿Tenemos buen champán a bordo?
Sí, me está relajando. Me está relajando.
Gracias. Oye, a ver, Villanazules, pero vale, a ver, hay que contarlo bien, ¿no?
¿Por dónde empezamos?
Tengo una amiga, sí. Maribel, que además os lleva la comunicación, si
una
no me equivoco,
amiga.
¿No? Una gran amiga.
Y profesional.
Y me insistía mucho, ¿no? Marcia, tienes que conocerlo. Y yo la verdad es que decía, bueno, pues está en Toledo, siempre es agradable ir a Toledo y tal. No está en Toledo, está a las afueras de Toledo. Parece que a las afueras de Toledo te anima menos que si te dicen tienes un hotel en Toledo, ¿no? Pero claro, al decirme que a las afueras de Toledo y en una meseta casi que no hay nada, solo
un mar de olivos,
lo que tú dices de pastoreo, ¿no? Que además fui en verano y lo veía todo amarillo y todo así con la jara quemada casi, y de repente ver un oasis, la verdad es que yo ya diciendo, caray, un hotel de 4 estrellas aquí en medio de la
claro.
¿No? Del campo.
A ver cómo es.
Esto
¿no?
promete.
Tiene que tener
de,
su
de entrada
aquel.
Promete.
Tiene que tener su aquel, efectivamente.
Porque ¿qué hay fuera de las ciudades de 4 estrellas y en medio de la nada? Y perdona que te lo diga, José, José, en sí. medio de la nada. Pero esa nada, cuando tú la estás cruzando, de repente ves un oasis, que es el Hotel Villanazules, con una decoración espectacular, ahora lo contamos, y con un relax. Bueno, tú dices el piar de los pájaros. Yo añadiría también el sonido de las yeguas, ¿no? Sí, cabalgando y descansando también en los establos, porque es un hotel no solamente para nosotros, sino también para los caballos.
Los caballos, eso es.
Curioso. ¿Cómo surgió Villanazules?
Pues, bueno, ahí empezando por ahí, el hotel parte de una idea. Nosotros hacemos concursos todos los años y pues una tarde, viendo un atardecer, viendo una puesta de sol.
O sea, ¿teníais allí la yeguada?
La yeguada la teníamos, sí, vale. Bueno, quizás entonces me remonto un poquito más atrás. La finca ya tiene casi 40 años. La fundó mi padre y, bueno, empezamos en una finca de recreo, luego con el tiempo finca ganadera y al final acabamos con caballos. Siempre hemos tenido caballos en la finca, para el disfrute personal. Al final te profesionalizas, intentas comercializar los caballos y disfrutar de ellos. Un punto fue crear concursos y, bueno, pues que la gente viniera allí a disfrutar y a competir. Y pues un buen día, una tarde, pues hace ya muchos años, en el 2002, 2003, más o menos, contemplando el atardecer, pues vimos que la gente no se iba al concurso, estaba en la grada sentada, justo la grada estaba orientada.
Estos señores tenemos que darles de cenar.
¿Qué hacemos con ellos?
Pues hombre, era otro punto de ese, ¿no? Había que darles de cenar y no tenemos para darles de cenar.
¿Qué hacemos?
Sí, se juntaba una serie de parámetros pues, para que surja la idea de Villanazules, que bueno, el nombre luego es posterior. Y pues la vista está orientada hacia el oeste y justo en la puesta del sol. Entonces, bueno, pues decidimos que por qué no podíamos dar a conocer estas puestas de sol tan impresionantes que tiene Castilla-La Mancha y vistas desde donde está ubicado ahora mismo Villanazules. Y entendimos que, bueno, que podríamos intentar mostrárselo a la gente creando un espacio para sentir esos atardeceres.
Oye, qué bien expresado. Un espacio
para sentir.
Un hotel sensorial.
Mira, es difícil. Ya estamos mandando fotos por nuestras redes sociales. Ya sabes, José, si no lo sabes, somos muy activos.
Bueno.
Por eso somos líderes.
Os sigo muchísimo.
De internet y en redes sociales. Somos el programa que más seguidores tiene de todos los programas de viajes de España. Y lo digo con mucho orgullo, ¿no? Pero es difícil. Nosotros vamos a dar unas pinceladas de lo que tiene el hotel, porque hay que dejar un poco secreto para que la gente vaya a descubrirlo, bien. Si te parece, ¿no? Primero, la decoración del hotel está muy bien decorado. ¿Eso, de quién es la culpa? ¿De tu hermana o qué?
Sí, toda la culpa de este proyecto es familiar. Si no, la locura no es de uno, es de otro. Y en este caso es mi hermana Mariola, es una de las personas que más corazón tiene y la que ha puesto, yo creo, que el alma en el hotel. Y lo transmite a través de la decoración. La decoración es... tú lo has dicho, quizás antes de empezar la entrevista, pues las lámparas, los espejos,
bueno, yo,
cada
yo,
detalle.
Yo me dediqué a sacarle fotos a las lámparas.
Sí.
En serio, ¿eh? Lámparas de pie. Sí. O sea, todo el hotel, vayas por donde, los pasillos, dentro de las habitaciones y tal, en las entradas y tal, tienen lámparas, pero no tienen ningún igual, ¿eh? A lo mejor hay un par de ellas decorando así que son iguales, pero son todas lámparas maravillosas. Bueno, de hecho hice una colección de fotos de lámparas que estuve ahí tuiteando desde el hotel y que quedaron muy bien, por cierto.
Ha quedado genial. Yo, desde luego, hay algunas que... Creo que ni has visto nunca.
¿Estarán
para dónde está?
¿En qué hotel estará este? Sacando fotos de la.
He tenido que buscarla y preguntar a mi hermana, ¿y está dónde está? ¿En qué habitación? ¿No? O
sea, sí, porque sí, ¿cuántas habitaciones tiene?
Es pequeñito, es un hotel, bueno, pequeño, son 30 habitaciones.
Ah, 30.
Es ideal pues para no masificar y
claro,
que
por eso te decía.
La gente. Pero tienes que ver la decoración de las habitaciones.
Sí. Ah, sí, a ver,
hay cada
cuéntanos.
Una que son una suite. Bueno, espectaculares, ¿eh? En su decoración, cómo están tratadas, cómo están diseñadas en sí. Incluso el pasillo que te lleva a las habitaciones es maravilloso, es como un laberinto ahí en forma de S, muy bonito.
Tiene elementos de época, ¿no? También
sí, ¿no? Tiene una mezcla, sí, no, o sea, si dices que... ¿Qué arte tiene la decoración?
¿Qué estilo? ¿No? ¿Qué estilo?
No, minimalismo
no.
Con
no, no,
época.
Tiene, no sé, una... Tiene, yo qué sé, pieles de cebra sí. mezcladas con lámparas rococós, no sé, una
se habla
cosa
mucho,
muy curiosa, ¿no?
Se habla mucho de la cocina, pues la cocina de autor, yo creo que Villanazules, la decoración es de autor.
sería bueno, ya que dices la cocina de autor, hombre, menú que tenéis en el restaurante, da gusto. Sí. Nada caro, pero muy bien elaborado, muy bien. Da gusto comer tanto fuera de la terraza como dentro.
Aunque que se llama Mar de Olivos.
Mar de Olivos.
Claro. Sí. Va acorde.
Sí. Y bueno, tiene una mesa con aceites para que tú te sirvas todo el aceite que tú quieras.
Uf,
de
pues
toda
ahí
la
me has
zona.
Ganado, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Bueno,
¿eh? Yo estaba diciendo, venía el camarero y decía, no, no, déjelo, no pido nada. Sí, yo con el pan y aceite.
O tú deseando que tardaran en tomarte nota, ¿no? Tú ahí.
Y buenos vinos, que es importante.
Sí, señor. También.
Muy bien, enhorabuena. Y luego un spa, eso sí, que no falta.
Para relajarte.
Un spa, pero de los buenos, ahí con
profesionales. Después de dar una vuelta a caballo, te metes en el spa para relajarte.
Sí, sí, pero con masajistas buenos, profesionales, titulados y tal. Muy bien, la verdad que sí. Y luego una... Oye, para los amantes del pádel, iros allí a relajaros.
Bueno, tiene de todo. Al pádel, claro, claro.
Que tiene un par de pistas de pádel allí muy chulas y una piscinita muy agradable, sin pretensiones, sin grandes pretensiones, pero muy a gustito, con un bar y tal.
Y aparte ya no solo eso, también visitaste el Museo de Carruajes que hay dentro.
Sí, por supuesto. Ah. Es que además también puedes ir a la yeguada, aunque es más profesional la yeguada y tal, pero si lo pides, si pides en la recepción que te enseñen la yeguada, te enseñan y los caballos que tienen dentro y tal, y que luego hay gente, hotel de caballos, es decir, puedes llevar tu caballo si quieres y alojarlo.
Se puede alojar ahí.
Sí, puedes ir con caballo simplemente de paso, o tú quieres una estancia, te alojas, vas con tu caballo, te le cuidamos, mientras tú disfrutas del hotel, el caballo nos encargamos nosotros de cuidarle.
Pero bueno, y también puedes ir con tu mascota, ¿no? Porque también cuidáis a los huéspedes de cuatro patas, digamos, ¿no?
Son muy, muy bien recibidos. Sí, sí, tanto en la habitación, si te quieres viajar o salir y ver el entorno, ver, pues me da igual, con suegra, Toledo...
Ah, sí, sí, está cerca de todo.
Puedes
llevarte
a tu mascota o bien dejarla y nos encargamos de cuidarla.
Y a mí lo que me gusta también, que me contaste, es que puedes llevarte a tu compañero o compañera ciego o con problemas de visión.
Sí, es accesible,
sí, sí,
¿no?
Y esto le va a dar mucha alegría también de que te traigamos, porque nosotros tenemos una sección de turismo accesible, la titulamos Turismo per Tutti, que la lleva precisamente Pablo Ramón, que es el encargado de
Natif Hotel,
y que vosotros pertenecéis a
Natif Hotel. Somos pertenecientes a Natif Hotel, encantadísimo, jolín, de que lo nombréis, y la verdad yo creo que se merece.
Pues una vez al mes, cada dos meses, hacemos turismo accesible con él, precisamente, pues que es el de la...
Por favor, dale un recuerdo de mi parte.
Nos estará escuchando,
seguro. Me acuerdo perfectamente del primer día que le conocí.
Muy bien, José, queríamos hacer este homenaje, y este homenaje a tu familia también. Fijaros que cómo será el hotel de particular, que... No, por supuesto, no vamos a decir
ese trato tan personalizado,
ni
¿no?
nombres, pero hay grandes ejecutivos de la sociedad española, empresarios, que durante el mes de agosto, que me parece una idea espectacular, se alojan en el hotel. Está toda la familia alojada en el hotel. Él va y viene a Madrid a trabajar, ¿vale? O está trabajando durante la semana en Madrid, su familia está alojada en el hotel, y los fines de semana se marcha
allá
con su familia al hotel. Y su familia está de vacaciones en el hotel.
Claro.
Y tú dices, aquí en plena estepa manchega, en este campo aquí de pastoreo, en este hotel, me voy de vacaciones, y te puedes ir de vacaciones ahí perfectamente.
Es un lujo,
O eso es un signo de
es un lujo.
Identidad, por supuesto que sí. Muy bien, José. Oye, ¿qué más podemos decir?
De Villanazules.
Que vayan, ¿no?
Que vayan. ¿No? Que están invitados, que van a disfrutar, que van a sentir, que se van a relajar, y que estamos convencidos de que van a volver. Sí, bueno, sí, no podemos decir nada más. Van a estar muy bien atendidos, mimados.
Que lo busquen, que
el
lo busquen.
El cliente será el anfitrión de Villanazules.
Muy bien, que lo busquen ahí en la web.
Recordamos la web,
sí,
si te parece
favor,
bien, Marcial, www.villanazules.com.
Eso es.
Saluda a tu hermana, que nos atendió muy bien, y a toda tu...
Saludos a toda la familia y a todos vuestros oyentes.
Muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti.
Bueno, amigos, nos vamos con esta música. Qué bonita esta música. Oye, ¿de qué es esta música?
De la película Pearl Harbor.
Ay, estaba yo dándole vueltas. Digo, amiga.
Muy bien, Lorena. Muy bien. Has estado muy bien. Le pega mucho la entrevista a Villanazules. Nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos enseguida. Paralelo 20, Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Ya decíamos ayer que íbamos a inaugurar una nueva sección con nuestra amiga Lola Escudero, que sabe mucho del mundo...
En general.
Del mundo mundial, que es nuestra amiga de la Sociedad Geográfica Española. Pero hoy no viene en esa calidad, hoy viene en calidad de reportera inquietante, escalofriante. Lola, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
¿Te gusta este título de reportera escalofriante o no?
Bueno, no lo sé. Voy a ver si me lo adopto bien.
Bueno, vamos a dejar que Lorena te haga una introducción, a ver si encontramos un apelativo mejor, ¿vale? Adelante, bueno. Lorena.
Hoy inauguramos una nueva sección y viajamos a lugares ocultos y enigmáticos, donde lo fantástico y lo real se mezclan, donde la razón del ser humano no tiene cabida y donde el misterio estimula los sentidos, provocando un halo especial. Por eso, desde Paralelo 20, os queremos poner el vello de punta junto a Lola Escudero, portavoz de la Sociedad Geográfica Española, para que nos desvele algunos de los lugares más escalofriantes e inquietantes de la Tierra.
Bueno, casi. Reportera escalofriante e inquietante.
Inquietante. Me gusta lo de inquietante.
Lo de inquietante sí, suena mejor.
Oye, son lugares insólitos, lugares con enigma, con leyenda, con fantasía, con misterio, que se pueden visitar además.
Esto
es lo importante, ¿no?
Porque, claro, lugares misteriosos hay muchísimos. Además, hay muchos expertos en esto, en lugares misteriosos, y tienen unos libros fantásticos y están llenos de enigmas que tú dices, Dios mío, y por este planeta nos movemos con todo esto que hay por aquí, con supuestos ovnis, supuestos seres extraños, leyendas, demonios. Bueno, pues la verdad es que sí. Pero es verdad que muchos de ellos se pueden visitar y cada uno pues los aprecia según el nivel de sensibilidad que tenga a estos temas o de interés que tenga por estos temas.
Bueno, tú vas a ir seleccionando, así que pues una vez al mes o cuando nos apetezca, vamos.
Sí. Exactamente.
Exacto.
Así ya sabes, Lola, ¿dónde hay confianza?
Exacto, ¿dónde hay confianza?
Yo voy a seleccionar uno
o dos, así tú no lo cuentas y...
Yo os lo cuento, pero os advierto una cosa de antemano. Verás. Y es que yo soy bastante incrédula.
Tú no te lo
que...
crees, ¿no?
Bueno. A ver, no es que no me lo crea, pero soy bastante racional y entonces yo creo que aquí hace falta un grado de racionalidad. Entonces, bueno, yo diré en qué está el misterio, porque es verdad que son sitios que no se terminan de entender con la ciencia y con la historia, pero que soy bastante sensata en esas cosas.
Que para algunos pasan cosas.
Sí, para algunos pasan.
Entonces
cosas.
Hay que respetarla. Bueno, a ver, primero, uno de ellos.
Uno de ellos. Pues mira, voy a hablar de uno que mucha gente conoce, además ahora hay una película, que es el Bosque de los Suicidios en Japón, que es Aokigahara, que no sé cómo se pronunciará.
El nombre complicado.
Así mismo. Y es verdad que hay una película de una de las protagonistas de Juego de Tronos, ¿no? La que hace de la princesa y tal, es la protagonista de esta película. La que hacía también de Ana Bolena en la serie
de Octavo.
Muy buena actriz.
Es muy buena actriz,
Y se mete en este bosque y, bueno, te puedes imaginar, ¿no?
Claro, que encuentra. Pasa de todo. Porque os cuento, este es un bosque que está a los pies del Monte Fuji, en Japón, que ya sabéis también que es un bosque sagrado y que, bueno, pero este es un sitio muy particular porque es uno de los lugares del mundo más populares para suicidarse. Desde luego, es el segundo lugar del mundo donde más se ha suicidado la gente, después del Golden Gate de San Francisco, aunque...
El puente Golden Gate, ¿verdad? Es el primer sitio de suicidios en el mundo.
No tenía ni idea.
En San Francisco,
pero probablemente sea el bosque este, porque aquí como la gente se interna en este bosque, se pierde y no se encuentra el cadáver, luego hay como unas expediciones para encontrar cadáveres, pero realmente no se sabe cuánta gente... Algunos se habrán perdido para siempre, o sea que a lo mejor incluso este es el primer sitio
puede
para suicidarse.
Primero, ¿no? Vaya.
Entonces, de esto hay poemas de hace mil años que ya señalan este mar de árboles que llaman como un lugar maldito. Es un lugar habitado por demonios que se van apoderando de los humanos y por fantasmas de los que ya se han muerto y que quedan ahí abandonados y errando pues toda la eternidad, ¿no? O sea que el bosque tiene realmente una larga historia de suicidios, pero fue realmente en el siglo XX cuando se convirtió en un destino preferido para los que se querían suicidar. sobre todo a partir de 1960, un periodista y escritor japonés, Seicho Matsumoto, escribió una novela sobre dos amantes suicidas que se desarrolla en este bosque.
¿En plan Romeo y Julieta o qué?
Sí, algo así, en ¿no? plan un poco Romeo y Julieta, diciendo además que era el mejor lugar para poner fin a sus vidas, entonces se suicidan aquí. Uh-huh. Y realmente empezó a haber una avalancha de gente, tal éxito tuvo esta novela, que más de 4.000 personas a los años siguientes intentaron emular a los amantes y quitarse la vida en el bosque, ¿no? Caray, y desde entonces no ha parado la corriente, incluso ha ido a más, porque en 1993... hubo un libro que se llamaba El completo manual del suicidio en Japón, que vendió más de 1 millón de ejemplares, uh-huh. y que era como una guía de suicidas, y se recomendaba mucho el bosque este como un lugar perfecto para suicidarse.
O sea, un manual de suicidio.
Un manual. Claro. Bueno, y tiene cosas extrañas el bosque, porque es muy pequeño, en realidad tiene como 2 kilómetros para atravesar de lado a lado, uh-huh. pero es denso, tiene el suelo todo de musgo que casi no se puede, que oculta además socavones, o sea, que te podrías allí caer y perderte, ¿no? Uh-huh. Y es un sitio muy raro porque no funcionan ni las brújulas ni los GPS. Fíjate. Y la gente se pierde. Pero bueno, hay una explicación racional, como yo intento encontrar a todo, y es que es un lugar que hay muchos depósitos de hierro magnetizado y probablemente esto invalide todo este tipo de aparatos. Uh-huh. Pero bueno, la gente prefiere pensar que son los espíritus y que son los fantasmas de los desaparecidos, los yurei, que llaman los japoneses, que vagan por este mundo esperando encontrar el paraíso.
Después de esta película, además, que se estrenó pues a finales del año pasado, del 2016, es decir, es una película moderna, se pueden preparar guías, es decir, puedes ir con un guía y recorres el parque, si así no te caes. Y se ve, según he leído y he visto en fotos, todavía sogas de ahorcados, es decir, gente que se ha ahorcado y todavía está la soga allí colgada del árbol y tal, ¿no? O sea que es...
Sí. Además, dicen que una media de 100 personas al año vienen expresamente para suicidarse aquí. Y luego hay unas batidas que se hacen también anualmente para buscar los cuerpos de todas estas... y también de los imprudentes que se meten en el bosque y se quedan
allí.
El bosque de los suicidios, aquí en las laderas, al pie del Fujiyama en Japón. Y este otro sitio que tenías también como sitio...
Sí, otro sitio así inquietante. Pues mira, he pensado en las ciudades subterráneas de Capadocia, en realidad son una atracción turística. He visitado una, debo decir, ¿eh? O sea, bueno, yo creo que vista una ya te haces un poco la idea de las demás, las hay más o menos grandes. Pero es muy sorprendente, está en Capadocia, que sabéis que tiene un relieve muy particular, ¿no? Sí, es un relieve pues lleno de sitios que inspiran, dicen las chimeneas de las hadas, bueno, sitios un poco que inspiran el misterio, aunque en realidad pues se trata todo de una modelación del paisaje, ¿no? Del tipo de material del paisaje. Pero bueno, lo más sorprendente y de hecho es una de las cosas que más me sorprendió cuando estuve en Capadocia, son estas ciudades subterráneas que dicen que fueron excavadas por los hititas. Es una enorme red de ciudades subterráneas que aparecen ya mencionadas en la Anabasis de Xenofonte, o sea, en el siglo IV antes de Cristo. Creo que luego los cristianos en los siglos 6, 7, las revitalizaron, sobre todo las ampliaron, las extendieron y las usaron,
ahí, ¿no?
Claro, las usaron para escapar de las persecuciones, sobre todo de los árabes, ¿no? De los musulmanes. Entonces, si venían los árabes o los persas, se encendían hogueras y tal, ellos estaban alertados y se metían en esas ciudades donde vivían durante meses seguidos. Uh-huh. Y son con varios pisos, los hay hasta de 10 pisos, pero para abajo, o sea, que unos pozos. Mira, a mí lo que me recordó fue un hormiguero. Un hormiguero.
Claro. ¿Verdad que lo parece?
Yo las conozco, Lola, y tuve la misma sensación.
A ver,
nosotros cuando vamos de turista podemos visitar, creo que 6, 7, tal vez 8 niveles, pero hay hasta 20 y más de 20 niveles.
Increíble.
Es algo increíble. Y entradas ahí, pues no sé, 600, 700 entradas, algo bestial, ¿no? O
sea, dicen que hay ya 37 ciudades subterráneas excavadas y quedan todavía otras 100 más por excavar.
37 ciudades.
37 abiertas.
Sí, pero dice que quedan otras 100, o sea, imagínate.
Increíble.
Y luego se cree que las grandes, que son Derinkuyu, y Kaimali, Time Magic, que es una de las dos, no me acuerdo muy bien cuál era la que yo vi, uh-huh. Acogieron hasta de 10.000 una, la más grande, 10.000, que es la primera, y 3.000 personas la otra, que son muchas para vivir en ese hormiguero humano.
Sí, sí, es una capacidad muy grande.
Tremendo. Y claro, luego a esto se le da la explicación histórica, que es la que decimos, pero bueno, ¿por qué se mete un pueblo ahí a vivir y cómo vivirían? Pero hay una explicación también que algunos tratan de ver, pues una explicación un poco mágica. ¿Quiénes serían realmente los que excavaron esto? ¿Qué les llevó a los hititas a hacer estas ciudades subterráneas para vivir como una hormiga realmente, ¿no? O sea, con unas condiciones de vida casi insostenibles, pero que estaban muy organizados porque tenían sus respiraderos, sus sitios de cocina. O sea, que realmente ¿a quién temían tanto los hititas y de quién se escondían como para preparar estas enormes construcciones hacia abajo, ¿no? O sea, realmente es un lugar muy sorprendente.
Es el misterio, ¿no? Es el misterio.
Sí, y yo creo que cualquiera que visita Capadocia debería verlas, porque en pocos sitios del mundo podrán encontrar una cosa tan sorprendente como estas ciudades excavadas.
Sí, tan tierra. Curiosa.
Sí, así que eso es lo que hay. Se sabe algo, pero no se sabe mucho ni quién lo construyó, ni para qué, ni si realmente fueron seres extraordinarios los que lo construyeron. Así que estos son mis misterios.
Muy bien, Lola. Te estaba metiendo la música para darle más...
Para darle más misterio aún.
Y Lola diciendo, tengo que seguir hablando.
Te digo, esta me está echando, esto es como las discotecas, ¿verdad? Cuando ponían la música.
Y te encendían las luces.
Oye, hemos hecho el aplauso del día hoy.
Del día no, pues no. Yo creo que...
Pues el aplauso del día se lo vamos a dar a Lola Escudero, venga.
Uy, qué bien.
Por graciosa,
¿sí? Eso es, efectivamente.
Oye, Lola, me gusta mucho esta sección, ¿eh? Me gusta mucho.
Pues
yo creo que tenemos enganchado ahí a los oyentes.
Por los misterios
ahí
mundo.
Pegados el oído al teléfono, iba a decir.
El oído al teléfono.
A la radio. Oye, los hay que le están escuchando Radio Marca por el teléfono.
Ahora la gente escucha mucho razón. La radio por el teléfono.
Es verdad, ¿sabes? Con los cascos ahí.
Oye, muchas gracias. ¿Cómo llamamos a esta sección?
Lugares inquietantes.
Escalofriantes
de la
inquietantes, ¿no?
Inquietantes.
Bueno, tenemos que poner un título.
Eso te iba a decir. Vamos a buscarle un título ahí.
Son sitios donde no se encuentra uno muy confortablemente, aunque sean interesantes. Sí,
es cierto,
¿sabes?
Es cierto. Hay sitios que tú llegas y no sabes explicarlo, pero tienes un rollo ahí dentro, ¿verdad?
Hay un rollo, sí. Hay un rollo.
Muy bien, Lola. Bueno, buen fin de. De
queda.
Semana, buen domingo, lo que queda. Y no te metas en ningún sitio oscuro. Sal fuera. Sal a la luz.
Bueno,
sal a la
o
luz.
Que se meta y luego nos lo cuente.
Claro, es
camina hacia la luz, Lola. Camina hacia la luz. Chao, chao.
Buen domingo.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Qué bien. Es que Lola lo explica además, ¿verdad?
Lo cuenta también.
Fíjate,
¿verdad?
Que no se. Ella dice, no, que no me, yo no me creo nada de esto, ¿no?
Pero nosotros
lo cuento,
no lo creemos.
Lo
con el respeto también.
El rigor.
De la gente que cree en ello.
Oye,
¿no?
Chapo también claro, con
sí,
eso.
Sí, ¿eh? Muy bien. Qué gran periodista es la Lola.
Sí.
La Lola de España.
De Paralelo 20.
Nuestra Lola.
De Paralelo 20.
Hay que buscar un título.
Amigos, recordaréis que el domingo pasado hicimos el programa más corto de la historia de Paralelo 20.
Por un buen motivo.
De menos de media horita, por un buen motivo, porque que jugaba la final Nadal, ¿vale?
Que aunque no ganó, jugó
con
muy
Federer,
bien.
Jugó muy bien, fue una
fantástica,
final espectacular.
Fue
yo me la chupé entera y vamos.
Sí, yo disfruté muchísimo.
Y
aunque
cada golpe era un
qué
emocionante,
maravilla,
¿no?
Qué jugadores.
Y entonces, bueno, pues habíamos invitado a ganador
con el premio Revelación de Madrid Fusión.
Y entonces le invitamos al programa y ya que le teníamos al teléfono, pues le dijimos, oye, mira, te vamos a hacer, porque está muy ocupado, ¿eh? Están todos los medios encima del pobre hombre. Le ha sobrepasado toda la información mediática después de haber sido el revelación de Madrid Fusión este año, con 21 años que tiene.
Con 21 años. Niño prodigio, sí, de niño los prodigio, fogones.
Pero todo le ha venido así muy encima. Él estaba ahí en Jaén tan feliz con el restaurante de sus padres.
En Bailén.
Y de repente gana, pues claro, pues todos los medios quieren hablar con él. Entonces ya que le teníamos, que era muy difícil tenerlo, pues le dijimos, bueno, vamos a aprovechar, vamos a hacer la entrevista. La grabamos. Y la vamos a emitir ahora, si me lo permitís, amigos oyentes, porque creo que vale la pena, ¿eh?
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low.
Bueno, amigos, tenemos una gran sorpresa y además me alegro mucho, de verdad, que hayamos podido contactar con Jesús Moral, Premio Cocinero Revelación 2017 en Madrid Fusión. Y digo porque no lo teníamos todas con nosotros,
sí,
pero por algo bueno, ¿no? Porque todos los medios están detrás de Jesús, que se lo merece, por supuesto que sí. Y la verdad es que, bueno, también debe ser agobiante para Jesús encontrarse con todos los medios ahí, ¿no? Esta fuerza mediática que todos queremos saber de él y bueno, pues
debe ser que
y darle la enhorabuena también.
Debe ser que hay pocos medios que madrugan tanto como nosotros. Y entonces le hemos pillado ahí.
Bueno, Jesús, ¿cómo estás, amigo?
Pues muy bien, muy contento y muy feliz y súper orgulloso del premio que hemos recibido.
Bueno, a ver, entre tú y yo, desbordado también debes estar, ¿a que sí, amigo?
Sí, sí. Me han hecho ya varias entrevistas esta mañana y lo estoy diciendo, Nunca creí que no tendría tiempo para cocinar, eso es de lo que hablamos.
Fíjate. Ahora no puedes cocinar, ¿no? Tú ahí en tu Jaén del alma, ahí tranquilito, ¿no? Ahí en el restaurante de tus padres, ahí en la taberna de Miguel, por cierto, hay que decirlo. Que ahora, vamos, ahora seguro que a partir de ya no habrá mesa. Hasta dentro de varios meses, seguro que la taberna de Miguel no habrá mesa. Seguro que sí, ¿eh?
Estamos gestionando un poco la reserva y tiene que salir todo perfecto y mejor que nunca. Y muy contento, ¿no? De que ahora la gente venga buscando y tener trabajo y poder evolucionar.
Bueno, oye, ¿Cómo ha sido? A ver, ¿qué...? ¿Qué has hecho tú en Madrid Visión?
Madrid
Fusión. ¿Qué has hecho para que te den este premio revelación?
Bueno, allí en el Congreso no tuve que hacer nada, ¿no? Se va a hacer la votación sobre los críticos expertos gastronómicos y se basan sobre lo que tu comida en el restaurante, la trayectoria del restaurante. Uh-huh. Cuando ya llegué allí, ya está la votación hecha y se...
Vale. Oye, Jesús, a ver, es que te escuchamos un poco mal. ¿Qué tienes, un manos libres o algo o qué?
No.
¿Qué está? Acércate más al móvil, hazme favor, así que se te escuche mejor, ¿vale?
A la voz
ahí, al micro del móvil.
Bueno, Jesús, lo primero, decirte muchísimas felicidades por tu premio, pero también creo que lo tienes que este reconocimiento es gracias también a tu madre, ¿no?
Sí, claro, a mi familia, porque claro. Cuando yo digo que es un negocio familiar de verdad, y claro, agradecimiento a ellos. Porque,
empezaste con ellos, ¿no?
Claro.
El negocio familiar.
Y ahora te busca toda la prensa y sale todo en la televisión y esto y lo otro, pero hemos tenido que trabajar muchísimo, mucho esfuerzo y mucha constancia y
claro,
y bueno,
sí.
Contentos.
Porque
claro.
Realmente fue tu madre quien te enseñó a cocinar, ¿no?
Sí, claro. Bueno. Mi madre, la gastronomía popular jienense, la receta... Lo aprendí de mi madre, claro.
Bueno, a ver, ¿sabes una cosa? ¿Sabes cuál es mi restaurante favorito?
Verás,
Jesús.
Yo sé ya cuál vas a decir.
A ver.
Que lleva mi nombre, por cierto. Se llama Casa Marcial con Nacho Manzano. Así que
bueno.
Tú has estado también
me
ahí.
Me suena, ¿no?
Has estado en su cuna ahí casi, ¿no? En la cuna de Casa Marcial con Nacho Manzano,
allí,
¿no?
Allí yo... Lo que me llevé fue eso, que Casa Marcial también es un negocio familiar, ¿no?
Claro.
Y va allí la familia trabajando, la hermana, Nacho. Uh-huh. Y yo dije, mira, pues yo estoy en Bailén, que es un pueblo pequeño, pero que Nacho está aquí perdiendo un monte y si trabaja con esfuerzo, con pasión y una familia, consigue lo que te propone.
Claro, te sentiste además identificado ahí, ¿no? Así que
sí.
No me extraña, que con esos maestros también, por supuesto tu madre, pero también estar ahí con Nacho Manzano, por ejemplo, pues no me extraña que en ese Fusión, en el Madrid Fusión, pues
caso.
También destaque, ¿no? Oye, ¿con qué plato, qué hiciste ese Madrid Fusión? ¿Hiciste algún plato ahí para todo el mundo? ¿Qué plato especial hiciste?
No, allí no.
¿No hiciste nada?
No
había que hacer nada, ¿no?
O sea, un poco la trayectoria, ¿no?
Ajá.
Y, por ejemplo, me imagino que se basó en ese menú degustación que actualmente estás ofreciendo en en ese negocio familiar, la taberna de Miguel, en Bailén, ¿no? ¿Sí? Que es donde estás ahora mismo.
Sí, sí.
Claro.
Bueno, ¿en, ahí, ese, ¿en qué consiste? Sí. A ver, ¿en qué consiste el menú?
Bueno, el menú lo hacemos bajo pedido, ¿no? Porque en la cocina trabajo yo y mi madre, y si no es imposible. Ajá. Y el menú son 8 o 9 platos, dependiendo del producto que tenga y la temporada, y etcétera, etcétera. Y el menú, pues, lo que siempre digo, que son recetas tradicionales genesas, hasta el día, y una poca de elegancia, de ingenio y ligereza, y que se conozca la cocina de Jaén.
Claro, en bueno, la que no faltará mira, el conejo al ajillo, ¿no? Con patatas.
Oh, qué rico, qué rico.
¿No?
Sí, sí. Es un plato que siempre comí yo en mi casa y siempre me ha gustado mucho, y lo he puesto al día, y la verdad que sí, que cuando lo pones en el menú de degustación, es de los platos que más gustan.
Alicia.
Vaya, Jesús, yo te iba a preguntar, hola, primero enhorabuena, y después te iba a preguntar que cuál es tu plato favorito, porque yo quiero saber qué es lo que más le gusta comer
a un cocinero revelación.
Cocinero,
¿no?
Revelación, sí, a un premio revelación de Madrid Fusión.
Pues mira, yo que soy de familia humilde y hemos comido cosas sencillas pero ricas, a mí de las cosas que más me gustan son los huevos fritos con patatas.
Claro que sí, a mí también, Jesús. Yo tengo que reconocer que a mí ese plato
que la
me encanta.
Que cuando están bien hechos no tiene que envidiarle a
que sí.
Plato.
Qué estoy bueno, de acuerdo, qué bueno, estoy de acuerdo contigo.
Hay muchos cocineros que contestan esto, ¿eh? Muchos sí, cocineros de renombre sí. que contestan.
Jesús Moral, con solo 21 años, ¿eh? Le han dicho que es el niño prodigio de los fogones. Mira, Madrid Fusión augura grandes cosas, ¿no? Porque mira los que han ganado.
Hombre,
Muñoz,
anteriormente, David Muñoz de Diverso, vamos, ¿no? Óscar Calleja de San Vicente de la Barquera, que tiene ahí su restaurante Aunoa, y o Rodrigo de la Calle, ¿no? Con varios uh-huh. restaurantes en Madrid, y su famoso ahí el restaurante El Invernadero, ahí en Collado Mediano. Todos ellos han pasado por Madrid Fusión, todos han sido galardonados en Madrid Fusión y han tenido una trayectoria extraordinaria, con lo cual a Jesús pues le auguramos muy
y con 21
un buen
años,
futuro,
pues
un buen futuro,
no le queda
amigo.
Nada.
¿Eh? Bueno, oye, que ¿se puede hacer reservas todavía en la taberna de Miguel o no?
Sí, 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 sí. Bueno, estamos abiertos. Pues, pero a partir de la semana que viene...
Ahí estamos.
Mándalo con paciencia.
Oye, de todos los que estaban... A ver, es una pregunta difícil.
Verás.
De todos los que estaban ahí... ¿Tú a quién le hubieras dado el premio de Madrid Fusión? De todos los que estaban este año ahí, contigo.
No lo puedo decir, ¿no? Porque... No, pero...
Pero si te tuvieras que mojar.
A tu amigo, al que sea más tu amigo tuyo.
No, lo gané yo y lo haber guardado también, porque los demás claro. Pirates también son muy excelentes cocineros y... Pero bueno.
Bueno, ahí.
Bueno, lo dejamos ahí.
Has quedado bien, has quedado bien. Muy bien.
Claro.
Políticamente correcto.
Bueno, lo has ganado tú y tú eres el que te lo mereces, claro que sí. Bueno, Jesús, oye, muchísimas gracias, te dejamos de verdad. Saluda a tus padres que estarán tan contentos como tú.
O más. Yo creo que más.
Tú estarás muy nervioso, ellos estarán muy contentos.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Jesús.
Disfrutar
chao,
ese
chao.
Premio, adiós. Chao,
chao. Y buen provecho.
Bueno, esta era
se lo debíamos.
Entrevista. Sí,
se lo debíamos.
Sí, hombre, merece la pena y que la gente le conozca, ¿no? Jesús Moral, este flamante galardonado en Madrid Fusión, ¿no? Bueno, pues nada, mira qué sintonía.
Sí, anda, se ha hecho sí. cortito hoy el programa.
Es nueva, ¿no?
Sí, muy nueva.
Bueno, amigos oyentes del Paralelo 20, sábado y domingo hemos estado aquí con vosotros viajando por el mundo del turismo y los viajes, y esto es lo que nos toca cada fin de semana viajero aquí en Radio Marca. Así que a trabajar toda la semana.
Venga,
a trabajar mucho.
Y más para el próximo sábado y el próximo domingo. De 9 a 10, 8 en Canarias, de 8 a 9 en Canarias. Qué valor tienen los amigos de Canarias. Que
tienen valor,
a las
tienen
8
valor.
Para escucharnos. Bueno, muy agradecidos como siempre. Chao, chao, chao.
Hasta adiós. Adiós.